En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Con estas palabras de San Antonio de Padua, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Este viernes, 16 de junio, San Quirico. Soy Bárbara Teijelo y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con don José Antonio Prieto Flórez, delegado de Pastoral Vocacional y rector del Seminario Menor de Astorga. Haremos un repaso a la actualidad diocesana de las distintas zonas y Máximo Álvarez responderá la pregunta planteada por nuestros oyentes. Para finalizar el programa, Rosy Gutiérrez, en Libros al Aire, nos hablará de una obra titulada La fe cristiana explicada montada. Hoy nos acompaña don José Antonio Prieto, delegado de Pastoral Vocacional y rector del Seminario Menor de Astorga, para contarnos de cara al verano los planes de campamento que está organizando para los más pequeños y cómo está el Seminario Menor. Buenos días, don José Antonio.
Hola, buenos días.
Llevamos unos cuantos programas anunciando que está el plazo de inscripción abierto para los campamentos diocesanos, para los chicos y las chicas. ¿A partir de qué edad podrán asistir?
Pues a partir de los nacidos en 2010. El tramo de edad de la convocatoria de este año es nacidos entre 2010 y 2014.
Por lo que ponemos, son ya varias las ediciones que estáis haciendo. ¿Cómo ha sido la trayectoria? ¿Cuántos años lleváis realizando estos campamentos?
Pues los campamentos se llevan realizando, en el caso del campamento de chicos, que comenzó siendo el campamento diocesano de Monaguillos, 33 años, y esta es la novena edición del campamento diocesano de chicas. Los campamentos diocesanos tienen su sede en la colonia Virgen de las Rivas de Corporales de Cabrera, que gestiona la Delegación de Vocaciones. Allí ha sido donde han surgido y donde se han celebrado desde su inicio.
¿La trayectoria entiendo que siempre es ascendente?
Diría que es fluctuante. ¿Por qué? Pues porque cuando los sacerdotes empezaron con esta realidad de campamento de monaguillos, el número de monaguillos en las parroquias era mucho mayor que en el día de hoy. Aparte que también teníamos una natalidad mucho más grande y una oferta menor de campamentos, ¿no? Entonces, cuando don Santiago Carrizo y cuando don Amable comienzan en aquello que era la casa parroquial y empiezan a acondicionarla y hasta el momento de hoy, que han pasado, bueno, pues ese porrón de años, ha habido, yo creo que tantos como en el inicio, tantos participantes, no los hay. Ha habido años de una inscripción muy grande, la colonia tiene capacidad para 99 alojados, ¿no? Y ha habido años que se ha llenado. En la edición de este año todavía estamos con la inscripción abierta.
Sí, bueno, que todavía no sabemos el número de niños que van a ir.
Correcto.
¿Qué actividades desarrollan en estos campamentos?
Bueno, pues en estos campamentos hay actividades variadas, ¿no? Utilizamos las prestaciones que nos ofrece la casa, el albergue Virgen de las Rivas, con la piscina, con el campo de fútbol, con las canchas. Entonces, hay actividades deportivas, pero no es un campamento multideportivo, ¿no? Sino que es un campamento con un tema, con un lema anual que gira en torno a la vida de un santo, y entonces en el campamento hay Eucaristía todos los días, hay un momento de oración y hay algunas actividades religiosas. Luego hay talleres de todos los tipos y luego también las actividades de la noche, aprovechando el monte y el paraje natural en el que estamos. También hay un día siempre de marcha hacia el Cristo de Truchas, acabando con las pozas del propio río. O sea, es un campamento muy chulo y súper divertido.
Vamos, que los niños suelen repetir un año y tras otro.
Sí, desde luego, siempre que acaba el campamento y hay valoración en el Día de la Familia, todo el mundo está dispuesto a apuntarse el año que viene. En el transcurso de un año, la vida se complica también. También para los propios críos, porque se lo transferimos los mayores. Entonces, Hay críos que repiten mientras la edad les da y que luego ingresan como ayudantes de monitores, y hay otros que van una edición, dos, pero la sensación siempre es agradable.
Bueno, todavía está el plazo de inscripción abierto hasta el día 23. Animamos Correcto. Desde aquí a todos los padres, que además creo recordar que era una semana de campamento.
Una semana, sí, del 17 al 23 de julio.
Vale. ¿Y el coste?
Pues el coste, según nos dice la inscripción de este año, es de 205 euros.
Bueno, que tampoco es un coste excesivo para una semana con el precio que tienen los campamentos.
Sí, además con todos los gastos cubiertos, con la alimentación, que es fantástica porque pilota sobre la cocina de la casa y hay una cocinera estupenda, y luego las instalaciones pues están muy bien, la verdad.
Bueno, pues desde aquí animamos a todos los padres que quieran dar de disfrute una semana a los niños o incluso tomársela ellos como vacaciones. Por otro lado, aprovechamos ya que te tenemos para preguntarte, como delegado de Pastoral Vocacional, ¿cómo va la situación actualmente de las vocaciones al sacerdocio en nuestra diócesis?
Bien, cuando hablamos de vocación como respuesta a la llamada de Dios, no nos quedamos solamente en el sacerdocio. Y vosotros diréis, bueno, ¿y para qué nos habla ahora de esto? Bueno, pues para hacer un espectro general, ¿no? Uh-huh. En un ámbito que ahora mismo no recuerdo, en calidad de delegado de vocaciones, pues hacía esta consideración. O sea, no solamente es que tengamos escasez de vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa, que es verdad, pero es que estamos teniendo escasez de vocaciones al matrimonio y la familia, ¿no? ¿Por qué? Hombre, pues hay una serie de causas que son como muy evidentes, pero sobre todo está el miedo a entregar la vida, ¿no? Uh-huh. Venga, entonces, según esta premisa general, la situación de nuestros seminarios mayor y menor, y en tanto en cuanto que son lugares de acogida, de respuesta vocacional de aquellos que son llamados al ministerio sacerdotal, pues necesita candidatos, o sea, necesitamos seminaristas. Tenemos seminaristas, seminaristas mayores, seminaristas menores, pero efectivamente la mies es abundante, con lo cual hay trabajo, hay necesidad. Y la función y la misión del sacerdote en el momento actual no solamente es que sea insustituible, sino que es esencial, porque la necesidad de la persona de encontrarse con Jesucristo sigue estando ahí. Otra cosa es que se difumine, pero sigue siendo realidad y necesidad actual para la persona del día de hoy.
Como rector del seminario menor, ¿cuántos seminaristas hay ahora actualmente?
Pues terminamos el curso con 8 seminaristas menores en régimen de internado y también en régimen de familia. Entonces, así hemos hecho este curso. Termina segundo de bachillerato un chiquillo, un seminarista, que no dará el paso al seminario mayor, pero bueno, que seguirá en proceso de discernimiento vocacional. Entonces, estos son las cifras y los números de este curso que termina.
De los seminaristas que hay actualmente, restando el que me acabas de comentar que termina bachillerato y no pasará a seminario mayor, ¿alguno de los que queda lo ves con aptitud y con ganas de pasar al seminario mayor?
El seminario menor está planteado como un lugar de discernimiento vocacional. Entonces, el joven que viene al seminario o el niño que viene al seminario viene porque él manifiesta que quiere ser sacerdote o que se va a pensar si ser sacerdote. El tiempo que transcurre en el seminario es un tiempo precisamente de diferenciación, de ver, de gustar, de experimentar y también de razonar, ¿no? Entonces, en el seminario menor, no todos los seminaristas que están acaban dando el paso al seminario mayor, ¿no? Entonces, lugar de discernimiento. Los seminaristas menores actuales que tenemos están aquí porque ellos lo han pedido a sus padres, ¿no? Han pedido ser seminaristas y han pedido también a la Iglesia pues comenzar este camino de discernimiento. Lo que tenemos delante, Dios lo sabe solamente. Bueno. Porque la vocación es un don de Dios, ¿no?
Pues esperemos que por lo menos alguno sí que nos lo deje como sacerdote.
Que sea lo que Dios quiera.
Pues eso. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No sé si tendréis alguna otra actividad, aparte del campamento de corporales, preparado para este verano.
Pues desde la Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, la actividad de este verano, aparte del campamento, es la participación, junto con la Delegación de Juventud, en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa.
Vale, que también os vais para allí ahora.
Exactamente, en el mes de agosto, si Dios quiere.
Bueno, ¿vais a estar también en los días en las diócesis?
No, la opción de la Delegación de Pastoral Vocacional será solamente JMJ. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes que van son sobre todo universitarios o algunos que tienen algún tipo de compromiso ya establecido en el mes de julio, con lo cual nos iremos solamente esa primera semana de agosto a la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, pues desde aquí, don José Antonio, desearos que lo paséis lo mejor posible, que pueda asistir el Papa, que se recupere de aquí a allí.
Seguro que sí.
Y nada, a la vuelta, si te apetece, pues nos contáis a ver qué tal lo habéis pasado.
Genial. El éxito de estas realidades, como la JMJ, está siempre asegurado. O sea, la JMJ siempre sale bien.
Yo creo que sí.
Además, y luego es una realidad con muchos frutos también para la vida diocesana y desde luego esperamos y pedimos que sea también para la Delegación de Vocaciones.
Pues para todos. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Comenzamos el repaso a la actualidad diocesana informándoles de que hoy nuestro obispo, don Jesús Fernández, presidirá las confirmaciones en Benavides de Órbigo. Mañana sábado, 17 de junio, a las 11 de la mañana tendrá lugar en Villafranca del Bierzo el encuentro de agentes de pastoral y participantes de las EDEUS de toda la diócesis. Se llevará a cabo una comida en la playa fluvial donde se degustarán los postres que cada uno aporte desde las diferentes UPAs. Y a las 6 de la tarde, en la UPA de Ponferrada, el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, presidirá las confirmaciones. También a las 8 de la tarde habrá confirmaciones en Bembibre, presididas por el vicario general, don Francisco Javier Gay. Ya el domingo 18 de junio continuará la visita pastoral que está haciendo el señor obispo por la zona de Galicia. Concretamente visitará a las 12:30 Viana do Bolo y a las 6 de la tarde estará en Vilariño do Conso. Para las 7 celebrar y presidir la Santa Misa en Mariña da Ponte. Con el comienzo de la semana, el lunes 19, a las 7 de la tarde la visita pastoral continuará por Ramilo y a las 8 celebrará la Santa Misa en Penouta. Continuando el martes 20 de junio con la visita pastoral por la zona de Galicia, visitará a las 7 de la tarde Froxais y a las 8 celebración de la Eucaristía en Punxeiro, todo ello presidido por el obispo de Astorga. Para el miércoles 21 de junio continuará la visita e irá a las 7 de la tarde a Fornelos de Cova. A las 7:30 estará en Covelo y a las 8 la celebración de la Santa Misa en Viana. El jueves 22 de junio a las 4 de la tarde se llevará a cabo el Consejo Episcopal y de Arciprestes en Astorga, concretamente en el Obispado. El viernes 23 de junio, culminando con la semana, visitará a las 5:30 Edroso, a las 6 Quintela de Edroso, a las 7 de la tarde estará en San Martiño de Viana y a las 8 presidirá la Eucaristía en Mourisca. Y esta tarde a las 8:30 en la Catedral de Astorga tendrá lugar el concierto del coro de la Catedral Nacional de Washington bajo la dirección de don Michel McCarthy. El coro de niños, fundado en 1990, de la catedral, y el coro de niñas, fundado en 1997, se encuentran entre los pocos coros de catedrales en los Estados Unidos afiliados a escuelas. Los coristas ensayan como parte de su horario académico diario y su participación está totalmente integrada y apoyada por el personal de ambas escuelas. El coro de niñas fue fundado a través de la Escuela Nacional de la Catedral como el primero de su tipo en los Estados Unidos. Los adultos en los coros de la catedral son músicos profesionales del área metropolitana de Washington que cantan soprano, alto, contratenor, tenor y bajo para completar el sonido tradicional coral. Juntos, los coros establecieron un alto estándar para el culto litúrgico de este país. El director es el bajo director coral y compositor inglés Michael McCarthy, altamente considerado como uno de los principales directores corales de la actualidad. Ha trabajado con numerosos coros profesionales y fundó y dirigió la London Oration School Escola. Lo convirtió rápidamente en uno de los principales coros de conciertos de niños en Londres, actuando regularmente para la industria discográfica y cinematográfica. Dirigió las grabaciones para las sagas del Señor de los Anillos y Harry Potter, entre otras. Los coros de la catedral también han grabado gran parte de su música, como Love of the Gods y Lord of the Danes, en un CD titulado American the Beautiful, en 2005. Desde la Delegación de Manos Unidas nos invitan a una comida solidaria que tendrá lugar este domingo 18 de junio a las 2 de la tarde en el Seminario de Astorga. La recaudación servirá para ayudar a financiar los dos proyectos que quieren llevar a cabo este año en África. Las tarjetas se podrán adquirir en los siguientes comercios: Confecciones Telaci, Puro Ego, Confitería La Mallorquina, Confitería Velasco y, a partir del día 5, en la Delegación de Manos Unidas. Para cualquier información pueden dirigirse al número de teléfono 987 60 25 36. También el albergue Las Rivas de Corporales de Cabrera presenta los campamentos diocesanos, de los que estuvimos hablando con nuestro entrevistado esta mañana, don José Antonio Prieto, para chicos y chicas nacidos entre 2010 y 2014, para los días del 17 al 23 de julio. El precio es de 205 euros, recordamos, y el plazo de inscripción finaliza el 23 de junio. Tienen toda la información en la web seminarioastorga.es. Y con todo el repaso a la actualidad diocesana, damos paso a nuestro compañero Jesús Álvarez, que desde la zona de Galicia nos pondrá al día de los acontecimientos. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, mis queridos amigos de toda la diócesis, desde la zona de Galicia, desde nuestro arquipestaco, reciban como siempre nuestro más afectuoso saludo. Días entrañables los que hemos vivido estos últimos 9 días, sobre todo haciendo memoria de uno de los grandes santos, de uno de los grandes personajes de la historia de la Iglesia. Me refiero, lógicamente, a San Antonio de Padua. Numerosas novenas en el barco, novenas en la Rúa, novenas en Puente Domingo Flores, e incluso en más pueblecitos de toda la zona de Galicia, como me imagino que en casi toda la extensión de la diócesis. Es raro encontrar una iglesia donde no haya una Virgen de Fátima, un Sagrado Corazón de Jesús o un San Antonio. Aquí lo hemos celebrado con toda la solemnidad. Lo han hecho en la Rúa, lo han hecho también en Puente Domingo Flores. Lo hemos hecho, y además con un enorme gusto, en Obarco, recuperando una celebración solemne que tiene lugar, imagínense el aforo, en el polideportivo del barco. El año pasado es verdad que quedó un poquito mermado. Este año no lo hemos llenado porque es muy difícil, hay mucha capacidad. El ayuntamiento pone 300 sillas que se llenaron, por supuesto, y después todas las gradas. Pero yo calculamos que en el pabellón había alrededor de unas 700 personas. Es el gusto por ver una comunidad que se reúne y que celebra a uno de nuestros santos favoritos. Yo comentaba, como me imagino que muchos de mis compañeros sacerdotes, agradeciendo a Portugal, que nos ha hecho dos regalos maravillosos a la vida de la Iglesia. Uno, en forma de aparición, nuestra querida Virgen de Lourdes, de Fátima. Y, por supuesto, el otro, San Antonio de Padua, San Antonio de Lisboa. Ojalá que este santo nos siga protegiendo y siga intercediendo por todas y cada una de nuestras comunidades. Y cuando estamos ya al final del curso pastoral, recordar que este sábado nos encontramos en una de las villas históricas más importantes de nuestra diócesis, Villafranca del Bierzo, en su colegiata, y después de la celebración de la Eucaristía en la playa fluvial con una gran paellada, tendremos la oportunidad, todos los agentes pastorales, catequistas, miembros del coro, personas de la limpieza, las personas que están más cerca de nosotros, tenemos la oportunidad de reunirnos. Este año, este final de curso, y además el reparto de las certificaciones de haber asistido los dos cursos pertinentes a la Escuela de Evangelizadores, será una cita para todos. Una gran paella en la playa fluvial de Villafranca, pondrá el broche de oro a una gran jornada. Sabemos que apuntados para la comida, ahora ya no se pueden apuntar más, tenemos casi 370. De la parte de Galicia van 95 personas apuntadas, pero estoy seguro que en sus coches irá mucha más gente. En cualquier caso, animar a que estos encuentros este año en la zona del Bierzo, el próximo año, Dios dirá, quizás hasta pudiera ser en nuestra zona de Galicia, ser anfitriones. De hecho, a nosotros se nos pedía que lleváramos un dulce y, lógicamente, desde la UPA de Obarco, y estoy seguro que desde la UPA de la Rúa, llevaremos el dulce más característico de nuestra zona gallega, la bica. La bica gallega, que estoy seguro que endulzará el paladar de todos nuestros hermanos diocesanos repartidos por toda la geografía de la diócesis. Feliz semana, feliz encuentro, y que el Señor os bendiga a todos y a cada uno de vosotros.
Nos vamos al espacio La Calle Pregunta con nuestro compañero Máximo Álvarez, que hoy nos responde a la pregunta planteada por los oyentes, que esta semana es: ¿cuáles son los cambios que el Papa quiere introducir en el nuevo itinerario catecumenal para la vida matrimonial? Máximo responde.
Se nos pregunta por los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Y alguien podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué es? ¿Esto qué importancia tiene? Bueno, pues tiene la importancia que tiene el catecumenado. Pensemos que en los primeros siglos de la Iglesia, antes de bautizarse y de recibir la Eucaristía y la confirmación, que se solía hacerse en el mismo día, había un largo proceso de varios años, un proceso llamado catecumenal, de tal manera que después de varios años y varias etapas, ya la persona estaba madura para bautizarse, para comprometerse. Esto ha ido desapareciendo, bueno, ya el bautismo de los niños, como los padres descuiden su educación, no tiene nada que ver con lo que era el catecumenado antes. Pero claro, a la hora de casarse, no solo es importante hacer un cursillo prematrimonial de 5 días o de 4 días, lo ideal sería también un proceso catecumenal, es decir, que los que se van a casar descubrieran la fe con todas las consecuencias. Entonces eso les llevaría a tomar mucho más en serio y de otra manera a vivir el sacramento del matrimonio. Es poco lo que podemos decir ahora. Estos itinerarios se fundamentan en un precioso documento de Roma, de la Santa Sede, titulado El Dios fiel mantiene su alianza. Merecería la pena leer. No sé, en la práctica no se ve fácil la aplicación de estos itinerarios, pero habría que tender a ello y merecería la pena.
Con la reflexión de Máximo Álvarez nos vamos con nuestra compañera Rosy Gutiérrez, que esta semana en Libros al Aire nos acerca a una obra titulada La fe cristiana explicada.
La fe cristiana explicada, nueva edición. Segunda edición en español de esta importante obra basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. El texto cubre los principios básicos de la fe y lo que significa ser católico a lo largo de 25 capítulos, con temas como la Santa Iglesia Católica, la Santísima Trinidad, el misterio pascual, la bendita Virgen María, los sacramentos y las oraciones, moral cristiana y la llamada universal a la santidad, doctrina social. Los autores son el español Jaime Socías, ordenado sacerdote en 1978, y el estadounidense Scott Hahn, conocido escritor, teólogo y católico converso en la Pascua de 1986. Muchas personas, usando las palabras de su esposa, han empezado a llamarlo Lutero a la inversa, ya que un gran número de pastores protestantes y los eruditos de la Biblia a partir de entonces han seguido su ejemplo en la conversión al catolicismo. Su esposa, Kimberly Ham, se convirtió algo más tarde, entrando en la Iglesia Católica en la Pascua de 1990. De la editorial Edivesa, La fe cristiana explicada, nueva edición.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 23 de junio, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.